En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy precisamente queremos seguir avanzando en la sensibilización social, ponernos en la piel de esas personas con unas necesidades especiales, más reacias a los cambios, a las pérdidas de rutina. Y bueno, queríamos conocer cómo han asimilado ellos ese desconcierto, esa incertidumbre provocada por el coronavirus. Por eso nos encanta tener aquí con nosotros, porque está muy cerquita, a la gerente de AOSATEA, la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastornos del Espectro Autista Leve y Moderado. Hablamos de Teresa Mesa. Muy buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Bueno, pues es verdad que al final todos nos hemos tenido que adaptar a estas circunstancias tan excepcionales y no podía ser menos. También el trabajo que ha realizado la asociación en estos meses habrá ido dirigido a dar esos servicios, de alguna manera.
Pues sí, a ver, nosotros cuando surgió el estado de alarma, pues no tuvimos más remedios que cerrar nuestras instalaciones. Porque, bueno, se creó la incertidumbre de que no sabíamos cómo podíamos hacer nuestras terapias. Pero bueno, seguimos en contacto con la familia de otra manera, principalmente de forma voluntaria, porque los trabajadores nos tuvimos que ir todos a un ERTE, y de forma voluntaria, pues los terapeutas estuvieron en contacto con la familia. Y, bueno, lo primero que se hizo desde la asociación es crear una guía para dar pautas a los niños, las niñas, bueno, y los adultos con personas con síndrome de Asperger, para dar unas pautas para cómo llevar esto que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, claro. ¿No? De que sí. No sabíamos el tiempo. Se hizo una historia social, se daba unas pautas, y bueno, y eso fue más o menos, pues teníamos también unos servicios de las personas que tuvieran alguna crisis o algo, nos podían llamar por teléfono, que de forma voluntaria pues les atendíamos, y más o menos así hemos ido llevando lo que es la cuarentena.
Claro, día a día, como todo, supongo, día, ¿no? Día. Adaptándonos. Sí. Paso a paso. Sí que, bueno, al final ya hoy, ¿verdad? Ya podéis, estáis de vuelta en la sede, ya se puede abrir con todas las medidas de seguridad y protección, por supuesto, pero para dar ese servicio más personalizado, ¿verdad?
Efectivamente, hoy es nuestro primer día, pues hemos tenido que hacer turnos, no estamos todos los terapeutas trabajando a la vez, con las medidas de seguridad, de higiene. Se cita, bueno, los usuarios tampoco, también van por turno. Tenemos la ventaja ahora que al no tener ni colegio ni instituto, pues también contamos con el horario de mañana, entonces pues así es un poco más factible el que no haya concurrencia a la hora de dar las terapias.
Claro, y lo que decimos, al final son personas con unas dificultades especiales, ¿verdad? Varía según la forma y el grado, y por lo tanto, bueno, pues también había que hacerles comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo lo habéis hecho?
Sí, bueno, pues principalmente la forma de hacérselo comprender fue a través de esta guía, con unas historias sociales, hablando también con la familia, claro. La familia ha tenido mucho que decir en todo esto. Y luego, cuando ha habido así un caso un poco más complicado, pues han estado las terapeutas al pie de cañón para hablar con ellos por teléfono, intentar calmarlo y hacerles ver, bueno, que es una situación especial, que en principio no se sabía cuánto va a durar, y todavía estamos ahí un poco, que no terminamos de salir del todo, ¿no? Pero bueno, va la cosa mejorando y poco a poco pues también ellos han ido adaptándose a las nuevas circunstancias. También hay que decir que no todos, hay algunos usuarios nuestros que, bueno, que el decir no tenemos que salir, vale, pues no pasa nada, no tengo que salir, porque
se han amoldado mejor. Sí, sí.
Claro, el tema social lo llevan regular, entonces pues que... Claro,
pero no, en otros habrá ocurrido pues esos episodios a lo mejor de ansiedad o de más estrés, ¿no? Ante el cambio de rutina.
Efectivamente, sí, ha habido episodios de ansiedad, de estrés, y que las terapeutas pues han ido han ido hablando con ellos por teléfono, calmándolo y haciéndole indicaciones también a la familia. Y bueno, poco a poco pues ha ido salvando la situación.
Hombre, no quedaba más remedio, ¿verdad? Porque sí. Al final, bueno, el trabajo también es más fácil, a lo mejor, o se socializa más al usuario y usuaria si se trabaja desde edades más tempranas, ¿verdad? Ya se mejora esa calidad de vida, esa evolución, porque hay como varios tipos, ¿no?, según la etapa de crecimiento.
Sí, a ver, una persona con síndrome de Asperger, mientras antes se detecte y se empieza a trabajar, mejor pronóstico tiene, porque evidentemente los niños son esponjas y trabajar con niños pues hace que su pronóstico de adulto pues sea muchísimo mejor. En algunos casos eso se más actualmente, ¿no?, que ya se conoce más lo que es el síndrome y ya se detecta de más temprana edad, pues se está consiguiendo. Uh-huh. Pero bueno, también nos llega en algunos casos pues un poco de adultos o adolescentes que ha sido diagnosticado un poco más tarde y que está costando un poco más trabajo, pero bueno, todo llegará y algunos llegará un poquito antes y otros un poquito después.
Siempre esa terapia integral, ¿verdad? Porque es una terapia que se adapta, ya sea a nivel individual o grupal, a las necesidades que tenga cada uno.
Sí, principalmente es eso, trabajar sus necesidades, uh-huh, bien de forma individual, bien de forma grupal, a través de los centros educativos, a través de la familia, en fin, de forma integral, de forma que abarque todo lo que es la vida de la persona con síndrome de Asperger. Uh-huh. Y en eso estamos.
Uh-huh. Háblanos un poco de la asociación. ¿A cuántas familias aglutina hoy por hoy?
Pues ahora mismo tenemos unos 100, no llega a 150, pero aproximadamente, uh-huh, unos 147 o así. La verdad es que hemos crecido muy rápidamente, nos hemos tenido que mudar de local porque ya los que teníamos se nos quedó bastante pequeño y bueno, ya en este local pues sí tenemos un poco más espacio para atender tanto las grupales como las individuales. Uh-huh. Antes estábamos en dos, nos teníamos que ir turnando, ya en este local pues vamos a poder estar todos juntos y en fin, vamos a ir creciendo
poco a poco,
yo creo que más rápido de lo que pensábamos en un principio que íbamos a crecer.
Hombre, no nos olvidemos, desde noviembre, ¿verdad?, del 2012, pues trabajando y trasladando también esas necesidades que tienen todos los que integran la asociación, porque al final también contáis con el reconocimiento social, ¿verdad? Tenéis un equipo técnico que está trabajando al 100%, mano a mano con las familias.
Tenemos un equipo técnico fabuloso. Son grandes profesionales que lo dan, para ellos su trabajo es no solo su trabajo, uh-huh, se implican muchísimo y eso pues se ha visto también ahora en este confinamiento, en el que bueno, que en cualquier momento que han necesitado algún apoyo pues hayan estado ellos para hablar con el usuario, intentar calmarlo, los problemas de ansiedad. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el equipo de profesionales que tenemos, tan tan estupendo, la verdad.
Uh-huh, y muy bien coordinado. Al final también se han mantenido en casa alguna serie de actividades. ¿Habéis puesto otras en marcha? Cuéntanos.
A ver, en casa lo que es así general no se ha hecho. Uh-huh. Se ha dado pauta en algunos casos. Bueno, se dio la guía al principio del estado de alarma, se hizo una guía muy extensa en la que se daba pautas para los distintos tipos de edad, bueno, pues para el tema de autonomía. También se ha intentado que en este confinamiento pues se incida más en el tema de autonomía de las personas con síndrome de Asperger. Uh-huh. Que tampoco viene mal, no hay mal que por bien no venga, como se suele decir.
Claro. Una oportunidad. Uh-huh.
Exacto, una oportunidad buenísima para trabajar la autonomía. Y bueno, pues a través de la guía se ha ido dando unas pautas. Eso ha sido a nivel general. Luego ha habido en algunos momentos puntuales que ha habido alguna cosilla que hacer y nuestros terapeutas pues de forma voluntaria pues lo han hecho.
Eso, y también se han practicado habilidades, ¿no? Porque para que durante el día pues hubiera diferentes rutinas, en esta ocasión rutinas añadidas, ¿no?, a su vida y a su día a día, bueno, pues también podían colaborar en casa, ¿no?
Claro, sí, exacto. Dentro de esa guía se les indicaba un poco dependiendo de la edad que tuviesen, digamos las tareas que podía hacer dentro de la casa, ¿vale? Para que poco a poco pues fuera fomentando su autonomía y ayudando a la familia. Y bueno, y entre todos pues llevar el confinamiento lo mejor posible.
Eso sí, que muchas veces ha salido, ¿verdad?, en algún medio de comunicación, porque no todo el mundo entendía por qué ellos sí tenían, algunos, ¿verdad?, esa necesidad de salir a la calle. Eso sí, vosotros hicisteis llegar también esa guía elaborada con las recomendaciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que los entendieran un poco más, ¿verdad?, esa necesidad que tenían.
Sí, ya te digo que gracias a los grandísimos profesionales que tenemos surgió esa necesidad de digamos dar instrucciones, o no dar instrucciones, sino hacerles ver un poco a los cuerpos y fuerzas de seguridad, empatizar efectivamente, que las personas con síndrome de Asperger, y si ellos lo tratan, digamos, como suelen tratar al resto de las personas, pues lo que pueden conseguir es todo lo contrario. Entonces, pues se realizó una guía que se mandó tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local, bueno, y la Policía Nacional, para que ellos, cuando tuviesen conocimiento de que tuvieran alguna persona con síndrome de Asperger, pues supieran actuar de la forma correcta para que todo tuviera un buen fin y no fuera la cosa peor.
Y bueno, no hacía mucho, ¿verdad?, estábamos celebrando ese Día Mundial del Síndrome de Asperger, y ese 18 de febrero ya parece que ya se vaticinaba un poco, ¿no?, lo que podía ocurrir. Y sí, es verdad que se leyó un manifiesto donde sobre todo había que ir hacia esa sociedad más inclusiva, como decimos, y ellos que se sintieran además partícipes, ¿no? Por eso me gustaría que hablaras de ese programa de atención a la diversidad que estáis desarrollando en los centros educativos.
Pues un programa de atención a la diversidad que consta de principalmente de ver qué es lo que necesita la persona con síndrome de Asperger dentro del centro educativo, y bien a través de las aulas con intervención con los compañeros, o bien con intervención al profesorado. Principalmente hacerles ver, bueno, pues que ellos tienen otra forma de pensar, hacerles ver que la forma de actuar, que algunas veces parece un poco extraña, pues el por qué lo hacen, y que bueno, que los compañeros también, cuando vean cierta rutina, ciertos rituales, pues que no lo vean como algo llamativo, sino bueno, que lo vean de forma natural. Y principalmente de eso se trata, la atención a la diversidad, de hacer que las personas con síndrome de Asperger pues sean uno más, tanto en el centro educativo como en la sociedad, como el resto de la sociedad. Incidimos más en el centro educativo, ¿por qué? Porque los niños allí se llevan muchísimas horas, tienen mucho contacto con otros niños, y que bueno, que también que los compañeros lo sepas comprender, y aquí estamos adelantando mucho para el futuro.
Claro. Y por lo tanto se hace también imprescindible, ¿no?, esa vinculación del terapeuta con la familia, con el centro. Ahí tiene que haber una coordinación.
Sí, totalmente. Nosotros digamos que decimos como tenemos tres pilares, ¿no? Lo que es la familia, el centro educativo y la asociación. Tenemos que ir todos de la mano, remando en la misma dirección, pues para que la persona con síndrome de Asperger pues avance lo mejor posible y lo más rápido posible.
Claro. Y a diferencia de otras personas, muchos de ellos tienen una capacidad intelectual media o superior a la media, ¿no? Y un lenguaje fluido y una extraordinaria memoria. Hay que dar también valor, ¿no?, a las posibilidades que ellos plantean a la sociedad actual.
Claro, tenemos que ver sus potencialidades también. Es decir, la mayoría de ellos tienen sus dificultades en una materia, pero también tienen sus
potencialidades
en otra, en otras, ¿no? Y tenemos que ver que hay como desarrollarlas y que ellos se sientan bien y que cada vez pues estén mejor.
Claro, y más integrados. Sí, que la verdad es que la asociación, se siguen demandando esas mejoras, esos apoyos institucionales. Hace poco también, me parece que ayer o hoy será porque es lunes, también habéis firmado ya un convenio, ¿no? Es importante que se siga arrimando el hombro desde las diferentes instituciones locales.
Sí, a ver, nosotros necesitamos la ayuda de las administraciones, porque si no, no podemos seguir hacia adelante, porque si no es demasiada carga para la familia, porque, en fin, esto lleva un coste que si no tenemos la ayuda de las administraciones públicas, pues la familia se ve demasiada carga. Uh-huh. Hemos firmado, el viernes pasado, firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Palo, uh-huh. que, bueno, aquí le damos las gracias porque ya llevamos varios años firmando este convenio y aparte de ayudar a las personas con síndrome de Asperger de las familias, pues también va enfocado a las personas con síndrome de Asperger de Palos,
claro.
¿Vale? Que es un convenio que favorece también a las personas de Palos. Tenemos previsto también firmar alguno más y bueno, la ayuda de las administraciones pues para nosotros es primordial, porque si no, difícilmente podemos seguir adelante.
Y también es fundamental que haya una formación, ¿verdad?, de todos los profesionales que al final estén más adaptados a las circunstancias. Por eso me gustaría que hablaras también de esas jornadas formativas anuales que desarrolláis para dar a conocer y visibilizar esta enfermedad, el síndrome.
El síndrome, no lo llamamos, no es enfermedad, vamos, no es una enfermedad, sí. Pero a ver, nosotros llevamos ya varios años haciendo una jornada en la Universidad de Huelva, centrándonos en la educación, porque, bueno, este año, cuando pensamos en volver a hacerla, o sea, lo que es el febrero pasado, cuando ya empezamos a empezar a programar la jornada, pensamos en hacerlo en otra materia, pero nos dimos cuenta que aún faltaba mucho por hacer en los centros educativos, porque seguíamos teniendo mucha demanda de los centros educativos, de, bueno, tanto de, o sea, del programa de atención a la diversidad, y entonces decidimos devolverlo a hacer dirigido a la educación, ¿vale? Probablemente ya el año que viene nos centremos en otro ámbito, pero porque poco a poco queremos ir abarcando todos los ámbitos en los que se desarrolla la persona. Entonces la jornada pasada, bueno, las últimas jornadas han sido más centradas en la educación y, bueno, hacerles ver a las personas que trabajan en los centros educativos cómo funcionan las personas con síndrome de Asperger.
Sí, y detectar, ¿no?, esos síntomas.
Detectarlos, eso es muy importante, porque mientras antes se detecte mejor. Nosotros, vamos, no es porque un profesor o un maestro, una maestra, tenga que saber de todo, ¿no? Pero si cuando ha ido a nuestra jornada ha aprendido, digo, oye, pues mira, pues a este niño hoy me suena que algo le puede pasar. No tiene por qué ser síndrome de Asperger, ¿no? Pero algo me suena que yo lo estoy viendo que algo puede pasar. Entonces, a raíz de ahí ya se empieza a movilizar y se empieza a ver qué es lo que pasa. Algo está pasando porque algo ha detectado la maestra o el maestro. Y eso es muy importante. Entonces, hacerles ver un poco los síntomas para que ellos puedan detectar. Una vez que ya se sepa, pues también un poco cómo, digamos, adaptar algunas clases, porque lo ideal es adaptar la clase entera, no adaptar solo para la persona con síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque si se adapta para... O sea, lo que la persona con síndrome de Asperger necesita en un aula, le va a venir bien a todos.
Claro, sí, sí.
Entonces, y así, pues se hace esa adaptación, que no es una adaptación, es hacer la clase de otra manera, le va a venir bien a la persona con síndrome de Asperger y seguro que le va a venir genial al resto.
Eso es socializar, ¿no?, en definitiva.
Efectivamente, uh-huh. Socializar y hacer, bueno, una inclusión, ahí estamos incluyendo, porque aquí no estamos separando, se está incluyendo todos, se hace para todos, no para una persona concreta.
Claro. Pues eso es lo hacia donde tenemos que seguir, continuar ese trabajo. Y claro, y para eso también queríamos saber, vosotros cómo os vais adaptando también a esas familias. Bueno, tú en esta ocasión eres la primera, ¿no?, el primer contacto que tiene la familia con el centro.
Sí.
Y llega con dudas, ¿no?
Pues sí, llevan con muchas dudas. Algunos ya vienen diagnosticados por salud mental. Otros con dudas, otros que sospechan, y bueno, yo hago la primera toma de contacto, bueno, les explico cómo funcionamos, hay también, bueno, pues las dudas que tengan, le voy resolviendo lo que pueda resolverles, uh-huh. y a raíz de ahí, pues ya, si quieren que trabajemos con sus hijos o con sus hijas, pues ya a raíz de ahí empezamos a derivarlo a los profesionales y ya se empieza a trabajar con ellos.
Háblanos de esos servicios que al final se pueden beneficiar.
Pues mira, principalmente tenemos las terapias individuales, que siempre lo primero, una vez que empieza un socio, un usuario nuevo, una usuaria, empezamos con terapias individuales, porque hay que conocer qué es lo que necesita esa persona, dónde están sus dificultades y qué es lo que necesita que se trabaje, sus potencialidades también, para, bueno, para hacerle ellos más empoderados. Y entonces empezamos siempre con terapias individuales. Cuando ya el terapeuta o la terapeuta ve conveniente que esta persona pueda tener unas terapias grupales, se pasan las terapias grupales, que pueden ser de distintos tipos. Pueden ser tanto de autonomía como de habilidades sociales, como de ayuda en el estudio. Luego, pues también tenemos las escuelas de familia. Bueno, todo esto se ha quedado un poco paralizado desde que ha llegado el COVID-19, pero...
Claro.
Todo esto se ha quedado un poco en stand-by, ¿no?
Bueno, pero habrá que adaptar la metodología, ¿no?
Efectivamente. Claro. Las terapias grupales, como se hacían presenciales, pues ahora no las podemos hacer presenciales, entonces pues se hace de forma telemática, evidentemente de otra manera, porque no pueden estar tantos usuarios a la vez, y tampoco había antes grupos de más edad, y ahora pues los grupos más pequeños, pues de forma telemática un poco complicado.
Sí.
Lo que es la atención a la familia, las escuelas de familia, que hacíamos una escuela de familia al mes, pues ahora pues se va a hacer una especie de formación a las familias que más o menos lo necesitan, pues varias familias en una especie de formación. Y bueno, y cuando se retome de nuevo los centros educativos, pues se tendrá también los desplazamientos de los terapeutas a los centros educativos, pues para hablar con los profesionales de la educación y ver un poco cómo trabajar con este usuario.
Claro, por eso hablamos de tan importante, es verdad, la atención al usuario y usuaria como al resto de la familia, porque al final también ha habido que dar, por lo que nos has comentado, esa estabilidad, esa ayuda, esa seguridad a las familias, porque había que seguir apoyándolas, ¿verdad?
Es que si no tiene sentido, es decir... si nosotros normalmente, como damos terapia, las sesiones suelen ser una hora a la semana. Hay algunos que tienen dos horas a la semana, pero son los menos, la mayoría es una hora a la semana. Si no hay una implicación de la familia, difícilmente se puede adelantar todo lo que se debe adelantar. Y para esa implicación la familia tiene que saber, porque, a ver, yo soy familia también, soy una gerente, pero también tengo un hijo con síndrome de Asperger, y nosotros somos los primeros que tenemos que aprender, porque podemos meter la pata sin querer muchísimas veces.
Claro.
Entonces, que la familia aprenda es esencial para que el niño pueda avanzar o la niña pueda avanzar más rápidamente. Entonces, eso es muy importante, que la familia sepa que es el síndrome de Asperger, cómo actuar ante ciertas cosas que hacen nuestros hijos, que algunas veces nos quedamos sin saber qué hacer, pues eso. Saber qué hacer y intentar no meter la pata. Meteremos la pata mil veces, porque
claro, pero
como
eso,
somos humanos y somos... sí. La meteremos muchas veces, pero poquito a poco se va aprendiendo,
claro,
efectivamente,
sí.
Poquito a poco se va aprendiendo y ya ya hace que la convivencia sea mejor, que conozcamos mejor a nuestros hijos, que ellos se sientan más seguros.
Y es guiarles, ¿no? Acompañarles hacia esa vida de adultos que al final también tienen derecho a desarrollar. Y de hecho hay muchos que han llegado allá donde se han propuesto, ¿no? Son todo un ejemplo.
Claro, sí, la familia tiene que apoyarles en todo, porque cuando llegue la vida de adulto, ellos se van... nosotros también intentamos apoyarles en la adultez, estamos intentando... lo que pasa es que el COVID nos ha paralizado también otro proyecto que había ahí con un tema de adultos y nos ha paralizado un poco. Pero también hay que apoyarlos, claro, hay que apoyarlos mucho y bueno, los que consigan trabajo, pues a lo mejor necesitan un apoyo en el trabajo al principio, no siempre, pero un apoyo en el trabajo. Los que están estudiando, pues a lo mejor necesitan un apoyo en sus estudios universitarios, en fin. que aquí estamos para ayudarla en todas sus etapas.
Uh-huh. Y no nos olvidemos que estamos de cara a ese 2030 y ya para finalizar, de cara a esos objetivos de desarrollo sostenible, y precisamente en la asociación se hace evidente, ¿no?, esos objetivos que hablamos de educación de calidad, de trabajo decente, de reducción de desigualdades. Todo eso también hay que aglutinarlo, ¿no?, en esa sociedad inclusiva entre los que queremos que todos vayan, como decimos ahora, que está muy de moda con el coronavirus, ¿verdad?, todos juntos y que nadie se quede atrás.
Pues sí, eso sería lo ideal, eso sería lo ideal, y en eso vamos, a ver si llega pronto y no nos quedamos demasiado. Eso. Dicen el 2030, bueno, pues si llegamos al 2025, pues mejor, a ver si lo conseguimos.
Pero en ello estamos. Muchísimas gracias, Teresa. Estamos. Ha sido un placer contrastar contigo, bueno, pues todos estos meses ya, que vamos ya 2 meses y medio prácticamente confinados y bueno, y queremos poco a poco volver a esa nueva realidad, porque ya no hablamos de normalidad, porque nunca será igual que antes, pero el trabajo tiene que continuar para no rezagar lo andado y sobre todo, bueno, poner en valor también lo que estáis haciendo los profesionales y vuestro equipo con esta asociación, ¿verdad?, la Asociación Onubense Síndrome de Asperger y Trastornos de Espectro Autista. Gracias, Teresa, como decimos, hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos más visible.
Y nosotros solamente ya nos queda emplazarles a sobre la 1:20 aproximadamente. Tendremos una nueva entrevista y en esta ocasión iremos a ese proyecto del Distrito Quinto, Nuevas Realidades, que desarrolla Fundación Baldoco. De todo ello los hablaremos, como decimos, dentro de muy poquito. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.